bendecidos. Aquí estamos una vez más. No puedo creer, ya 2 semanas más y creo que estaremos ya cumpliendo 1 año de que estamos todos los jueves a través de Facebook. Primero Dios, pronto regresaremos a la iglesia los jueves, pero aún así seguiremos como siempre transmitiendo el servicio a través de Facebook, perdón. Espero que ya estemos todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas bendiciones. Vamos a Isaías capítulo 37 esta noche. He estado un poco mal de las alergias, pidiéndole al Señor de que no me vayan a volver ahorita las alergias. Y así que vamos a comenzar un anuncio primero. No se olviden que el sábado a las 9:30 de la mañana, las hermanas se van a reunir a través de Zoom para orar, amén, para la oración. Y los hermanos nos reunimos a las 8 de la mañana. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Padre celestial. Gracias por estas alabanzas, Señor, por este canto nuevo, Padre bendito. Y, Señor, por el ministerio de nuestros hermanos, Señor, que con todo su amor, Señor, ellos ahí están siempre, Padre bendito, Señor, bendícelos. Guárdalos, Señor, ayúdales cada día más, Padre celestial, Señor, bendecimos, Señor, todo su hogar, Padre, y, Señor, todo lo que ellos emprendan, Padre celestial, Señor, que lo hacen para gloria y honra de tu nombre. En este momento, Padre, te ruego, Señor, que controles mis alergias en esta tarde, Señor, y que podamos, Señor, sentarnos a tus pies y estudiar tu palabra en esta tarde, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Acerca de lo que me rogaste es el título de esta enseñanza. ¿Amén? Basado en Isaías 37, del versículo 21, he sacado esa frase y vamos a ver más acerca de eso a continuación. Vimos la semana pasada, hermanos, estamos en esta parte de esta sección, como intermedio histórico, ¿no? De donde se cumple la palabra de profecía que hemos estado leyendo anteriormente. Y vimos la semana pasada que Asiria invadió a Judá y tomaron la mayoría de las ciudades fortificadas y solamente que había quedado Jerusalén, y que el rey de Siria mandó a un comandante a Jerusalén, y este se puso ahí enfrente del muro sin miedo de que fueran a matar ahí, ¿verdad? Era tanto como ellos se sentían de ¿cómo se dice?, con confianza, ¿verdad?, que ellos iban a ganar esta batalla, que viene él y empieza a decir cosas, empieza a blasfemar en contra de Jehová y también a amenazar a Jerusalén. Y aquellos tres jóvenes, no sé si son jóvenes, pero aquellos tres líderes de Ezequías, ellos escucharon todo esto, no dijeron nada, pero fueron inmediatamente a Ezequías, y ellos con sus vestidos rasgados llegaron y le contaron todo al rey Ezequías. Entonces vamos al versículo 1 de Isaías capítulo 37, y dice así: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Rascar la vestidura es la manera habitual de demostrar dolor, ¿verdad?, luto de los judíos. Y después de eso, de rascar sus vestidos, usualmente se vestían de cilicio, como ven ahí en pantalla, ¿no? Está ahí el rascándose. Esto lo vimos anteriormente cuando estudiamos, creo que en Job pasó esto. Los amigos de Job, cuando lo vieron, ellos se rascaron sus vestidos. Y hemos visto esto anteriormente, lo que es el cilicio, ¿verdad? Y el cilicio es una vestidura bien incómoda, es como un saco, ¿verdad?, que nomás tiene agujeros para los brazos y para la cabeza. Entonces, así que después de rascar sus vestidos y cubrirse de cilicio, vemos aquí que lo primero que el rey Ezequías hace es ir ¿a dónde? A la casa de Jehová. Como cantamos el domingo, ven conmigo a la casa de Dios, ¿no? ¿A quién iremos, hermanos, en la angustia? ¿A quién más buscaremos en medio de la desesperación, ¿no? Ir al Señor es lo primero que debemos de hacer nosotros, no solo en la angustia, no solo en la desesperación, hermanos, pero en todo tiempo. No solo cuando los problemas son graves, en todo tiempo, hasta en asuntos pequeños, es bueno traerlos al Señor. Si nosotros, es como dice, lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Aunque sea en lo poco, ¿verdad? Cuando, que nosotros le comentamos al Señor, lo compartimos con Él, ¿verdad? Entonces, cuando vengan esas cosas más difíciles de la vida, más fácilmente vamos a ir a Él. Versículo 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Aquí, hermanos, vemos tres cosas que Ezequías ha hecho bien como rey de Judá. La primera es humillarse, es vestirse de cilicio, ¿verdad? Un rey, imagínense un rey con sus ropas reales, ¿verdad? Y él se quita esas ropas cómodas y se pone este cilicio, ¿no? Este saco que pica, ¿verdad? La segunda es que fue a la casa de Jehová, fue a la iglesia, ¿no? Buscando el rostro de Dios, buscándolo en oración. Y la tercera es que manda a buscar palabra de Dios. Manda él a sus líderes a ir al profeta Isaías para escuchar palabra de Dios, ¿no? Ezequías fue a la casa de Jehová, hermanos. Mucha gente, especialmente hoy en día, no hace el esfuerzo de ir a la iglesia y ponen por excusa el COVID. No van y ni se sintonizan a través de Facebook. Muchos hermanos se han enfriado. Y lo digo en general, no lo digo por alguien en particular en nuestra iglesia, hermano. Lo digo en general porque eso es lo que escucho de los pastores. Justamente esta semana me encontré con un amigo mío que es pastor y me preguntó lo mismo. Mira, yo estoy viendo que muchas familias se han enfriado. No quieren, no se sintonizan, no, y no van a la iglesia. ¿Por qué será, no? Yo tengo una teoría, hermanos. Usted sabe, una teoría nomás es una idea, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que eran los niños los que motivaban a los padres a ir a la iglesia. Pero ahora que los niños no pueden ir a la iglesia, ahora muchos no van. Digo, ¿por qué no va uno y se queda otro con los niños, no? Y así se turnan cada domingo. Podrían hacer eso, ¿no? Porque seguro que se turnan para hacer los mandados, ¿no? Para ir al Costco. Uno se queda con los niños y otro se va a hacer los mandados. No sé, una idea, hermanos. Para los hermanos que no están congregando y no se están sintonizando a través de Facebook, ¿no? Oremos por ellos para que el Señor les avive y espero en el Señor que ellos no vayan a pasar por una situación como la que está pasando Ezequías en este momento, que tiene que vestirse de cilicio y correr a la casa de Jehová. Espero en el Señor que no vaya a pasar algo que los vaya a hacer ellos correr a la casa de Jehová en llanto. Espero en el Señor que no y que pronto regresen a la iglesia. Y no solo en nuestra congregación, pero toda la, en general, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces Ezequías va a la casa de Jehová, hermanos, y él manda a sus líderes a ir para ir buscando palabra de Jehová por medio del profeta Isaías. 3. Los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Imagínense, todo Judá ha sido tomado, todas las ciudades fortificadas han caído. Todo está destruido alrededor de Jerusalén y solo Jerusalén queda en pie. Y también aquellos que estaban en Jerusalén, hubieron muchos que, como decían, Lo vimos anteriormente, que ellos tenían caballos para salir corriendo de Jerusalén. Algunos dijeron eso, si algo pasa aquí salimos así, prácticamente lo que dijeron, ¿no? O sea que muchos de ellos salieron huyendo para Egipto. Bueno, y Egipto cayó allá también y ellos cayeron con Egipto. Entonces es una desesperación en este momento, una situación desesperante. Las probabilidades para Jerusalén son muy pocas, ¿no? Están en contra de Jerusalén. Está dura la situación. Y nomás queda este poco de personas ahí, un remanente. Me gusta esa palabra, el sonido, remanente. O en inglés, remnant. Se ve muy bonito. Entonces dice Ezequías al profeta, eleva pues oración tú por el remanente. Hermanos, esa es la clave. Elevar oración al Señor y pedir a otros que nos ayuden también a orar, no es lo que está haciendo Él. Debemos nosotros elevar oración, hermanos, sin importar la gravedad de la situación. Nada es pequeño y nada es grande para el Señor, ¿verdad? No hay nada imposible para Él y hasta las cositas pequeñas es bueno hablar y compartirlos con el Señor. O sea, todo, hermanos, todo hay que llevarlo en oración al Señor. Así dice Filipenses 4:6, dice que debemos llevar todo a Dios en oración. Notemos también, hermanos, que Ezequías no pidió a Isaías que orara para que el Señor les librara, que liberara a Jerusalén de este ataque, sino lo que dijo era, día de angustia es, dijo, quizás oirá Jehová las palabras del Rabsaces, ¿no? Está preguntándose, ¿habrá oído el Señor las palabras de este blasfemo que ha blasfemado contra Dios? Eleva oración, le dice, por el remanente. Vamos a ver la respuesta de Isaías, versículo 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Si usted gusta, puede subrayar esa frase que dice, me han blasfemado. Y ese es el Señor hablando. Me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Versículo 7, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Sí, si ustedes notan aquí, hermanos, en la respuesta de Isaías, no hay todavía ninguna mención de liberación. El asunto que trae aquí es, Ezequías, es, ¿ha Jehová oído las palabras de este blasfemo del Rabsaces? Por supuesto que sí, es la respuesta, porque no hay nada oculto para Dios. Sería la otra pregunta, ¿va a hacer algo Dios al respecto? Claro que sí, el Señor se va a encargar de este asunto y lo va a hacer personalmente porque dice Él, me han blasfemado a Él, ¿verdad? El Señor es que con ellos, con Él es el pleito, ¿no? Con Él es la ofensa. Y muchas veces, hermanos, cuando el enemigo nos ataca a nosotros, lo que el enemigo está haciendo es está atacando al Señor, hermanos. Porque el Señor nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Y cuando el enemigo nos ataca a nosotros, Señor, podemos estar seguros que el Señor se encargará de ello, del enemigo. Veamos lo que dice la bienaventuranzas que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando por la causa del Señor eres atacado por el enemigo, gózate y alégrate, hermanos, porque el Señor se va a encargar de esta situación y él lo va a hacer personalmente, el Señor se va a encargar de él. Versículo 8, vuelto pues el Rabsaces halló al rey de Asiria que combatía contra Libna porque ya había oído que se había apartado de Laquis. ¿Se acuerdan de Laquis? No del supermercado Laquis, pero Laquis, la ciudad. Laquis, si recuerdan, estaba a 30 millas de Jerusalén, al sur de Jerusalén. Bueno, el rey de Asiria se ha movido 6 millas al norte, a una ciudad que se llama Libna, que se han levantado como, vea, en contra de él ahora. Entonces él se ha movido para pelear allá, y el Rabsaces ahí encuentra al rey de Asiria. Entonces, versículo 9, más oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo. Vamos a detenernos ahí porque aquí es un poco confuso, porque primero el versículo 8 es el Rabsaces que está hablando, ¿verdad? Él se trata de él oyó, ¿verdad? Él había oído que el rey estaba en otro lugar. Pero el 9, al oírlo, no se está refiriendo al Rabsaces, sino que al rey. Porque no dice aquí claramente quién es el que envía embajadores a Ezequías, ¿no? Porque muchos lo ven de esta forma, como que es, si es Rabsaces el que manda a los embajadores o es el rey. Pero tenemos que analizar lo que dice ahí. Hay una frase clave ahí. Dice, he aquí ha salido para hacerte guerra. Están diciendo al rey, va. He aquí ha salido para hacerte guerra, el príncipe de Etiopía. Bueno, un príncipe no le va a hacer guerra a un comandante, ¿verdad? Le va a hacer guerra a un rey. Entonces ahí podemos deducir que el que manda a los embajadores a Ezequías no es el Rabsaces, sino que es el rey. Y al verlo en otras versiones, King James le añade la palabra rey para estar claro. Y la Nueva Versión Internacional hasta dice el nombre del rey. Todo es para que estemos claros de quién es el que manda aquí, para que no haya confusión. Porque, hermanos, el Rabsaces de aquí ya no se vuelve a mencionar. Este señor desaparece de la historia, porque él es nada más que un peón en este juego, ¿no? La profecía también es para el rey de Asiria. Él es quien mandó a decir estas blasfemias contra Jehová. Y él es sobre quien Jehová puso un espíritu. Y comenzó él entonces a oír rumores que aquí viene el príncipe de Etiopía para atacarle. Entonces se está cumpliendo la palabra, ¿no? Y él también es el que va a regresar y allá en su tierra va a morir a espada. Y lo vamos a ver más adelante. Y hermanos, el punto que quiero hacer aquí es que el Señor va a la raíz del problema. Amén. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es clamar al Señor, rogar al Señor, pedirle al Señor, y el Señor arranca la raíz de ese problema. Vamos a ver lo que el rey de Asiria mandó a decir a Ezequías con estos embajadores, ¿no? Dice así el versículo 10, así diréis a Ezequías, rey de Judá, está hablando el rey de Asiria, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces aquí le está diciendo, hey, no te dejes engañar por tu Dios, diciéndote que yo no te voy a conquistar, ¿verdad?, Jerusalén. Mi hermano, qué gracioso, qué graciosa es la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Hoy en día, cómo abunda esa clase de gente, esa gente que dice que la palabra de Dios no es la verdad. Que le dicen uno, o que se burlan de uno, diciéndole, ¿cómo puedes creer un libro tan anticuado como es la Biblia, ¿no? Y dice, no te engañe tu Dios. ¿Qué declaración tan absurda decir que Dios va a engañar a alguien? Hebreos 6 dice que Dios no puede mentir. Y si Dios no puede mentir, entonces quiere decir que no, Él no puede engañar a nadie. Versículo 11, he aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? ¿A Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? Entonces le dice, ¿no has visto lo que hicieron mi papá y mi abuelo y mi tataratataratatarabuelo, todo lo que ellos hicieron, todas las naciones que conquistaron ellos. 13. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaín, de Ena y de Iba? 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Aquí, mis hermanos, Ezequías hizo lo que nos dice el Señor que hagamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, que dice así en pantalla: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, Ezequías hizo exactamente eso. Echó sobre Jehová toda la ansiedad que traían esas cartas del rey por medio de estos embajadores, extendiéndolas delante de Jehová. ¿Cuántos se pueden relacionar con esto? ¿Cuánto hay, habrá alguien aquí en, o ahí en su casa que haya hecho algo así un día? Que tal vez haya recibido una carta que usted la puso ahí enfrente del Señor y oró por ella. Tal vez haya sido, no sé, tal vez un bill que no podía pagar y lo haya extendido delante de Jehová y oró por eso, ¿no? O tal vez forzó la declaración de impuestos, ¿no? Cada vez que la vamos a entregar hay que orar para que no nos vayan a escoger y no nos vayan a hacer una auditoría, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿no? Así, ponerla, extenderla delante de Jehová, extender las cartas enfrente de Jehová, delante de Jehová. Versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y esta oración me recuerda mucho al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí Ezequías comienza exaltando, ¿verdad? Diciendo quién es Dios, Dios de Israel, Dios, Jehová de los ejércitos, dejando donde Él está, ¿verdad? Santificado, exaltando al Señor. Versículo 17. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Esa es una forma de expresarse de hebreo, ¿no? No quiere decir que el Señor tenía los ojos cerrados y le hey, abre los ojos, no. O que no oye y que tienen que inclinarse. No, es una forma de expresar, de pedir al Señor, ¿verdad? Que el Señor se acerque, que el Señor escuche, que el Señor haga algo, ¿no? Que el Señor lo socorra. Versículo 18. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¡Qué oración tan poderosa! Amén. Dirigida ahí por el Espíritu de Dios, yo creo, ¿no? ¡Qué oración tan poderosa de Ezequías! Y en esta oración, hermanos, Ezequías hace un contraste entre el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, el que mora en majestad, el creador de los cielos y la tierra. Un contraste entre el Dios todopoderoso y los diositos esos de madera, de piedra, ¿no? Que tienen de las naciones de Asiria, que ellos destruyeron, que las conquistaron ellas. Es cierto, dice, que esas naciones cayeron y sus dioses fueron echados al fuego. Claro que es cierto, pero porque no eran como tú, Jehová. Tú eres Dios vivo y verdadero. Es el único Dios vivo y verdadero. Ahora pues Dios les dice, líbranos de esta situación para que todos sepan quién tú eres. Versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová de Israel. acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Si usted gusta también, subraye esa frase, acerca de lo que me rogaste. Y por eso escogí esto como título de esta enseñanza, porque el Señor en su tiempo, hermanos, contestará todas nuestras ruegas, ¿no? Todo lo que nosotros le rogamos, todo conforme a su perfecta voluntad. Podemos estar seguros, hermanos, que el Señor escucha nuestro ruego. A veces hasta después nos olvidamos, ¿no? Nosotros, y el Señor viene acerca de aquello que me pediste tal y tal día, ¿verdad? Y en cualquier momento el Señor puede venir y venir de parte de Él y decir, acerca de lo que me rogaste, esto, esto y esto, ¿no? Y la respuesta del Señor puede ser sí, la respuesta del Señor puede ser no, o puede ser espera, ¿no? Pero de algo podemos estar seguros, hermanos, de que el Señor nos escucha y el que el Señor responderá conforme a su voluntad. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es rogarle a Él, orar al Señor. Y podemos estar seguros de la respuesta. Amén. 22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Aquí la mención de de la Virgen, aquí no está hablando de, ¿verdad?, de esas estatuas que unas personas veneran. No está hablando de eso, sino que eso es un símbolo, la Virgen de hija de Sion es un símbolo de la ciudad de Jerusalén. Porque mire, cuando estos reyes conquistaban estas ciudades, estos eran tan crueles que ellos lo que hacían era ellos violaban a las mujeres que ellos conquistaban ahí. Entonces, es como una forma de decirle, hey, Jerusalén es una virgen y no te vas a salir con la tuya. Es como que es simbolismo que le está diciendo a él, a este rey. 23. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Y le contesta la pregunta él mismo. Contra el santo de Israel. Amén. El Señor le deja saber que con quien él se está metiendo, a quien él ha blasfemado, es al santo de Israel. ¿Okay? No está él contra dioses hechos de mano, ¿no? Es contra el santo de Israel, creador del cielo y de la tierra. 24. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Tú dices que con tus propias fuerzas has hecho lo que has hecho. Y es lo que está haciendo aquí. Se está jactando el rey, ¿no? Porque mucha gente, hermanos, se enorgullece por sus logros. Creen que ellos todo lo han hecho por sí mismos y no le dan gloria a Dios. Y es lo que está haciendo aquí el rey de Asiria. Él que cree que él, esto lo ha hecho él nomás. Y no reconoce a Dios. Mucha gente no reconoce a Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconoce al Señor en todo lo que haces, ¿no? Reconoce al Señor en todo lo que tú haces. Dale a él siempre la gloria. 27. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia así ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Es lo que el Señor le está diciendo aquí al rey de Asiria. Hermanos, los asirios eran crueles. Ellos eran tremendos para las torturas, ¿no? Y ellos acostumbraban a poner un garfio es un gancho, como esos de para pescar. Con eso se los ponían a la gente en las narices y en los labios, y con eso los iban jalando filas de gente y los llevaban lejísimos, los llevaban a sus tierras, ¿no? Porque venían de lejos, y los esparcían en todo el imperio de Asiria. Creo que ahí está en pantalla, ¿no? ¿No lo puse en pantalla? Esta es una foto ahí de cómo lo hacían eso. Los ponían esos hooks, esos garfios o ganchos, ¿no? ¡Ugh! ¡Qué doloroso! Entonces el Señor le está diciendo al rey de Asiria, yo voy a poner mi propio gancho en tu nariz y mi propia frenos en tus labios, y te voy a regresar a donde viniste. Ahora el Señor se dirige de regreso a Ezequías en el siguiente versículo, el 30, dice así: y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de lo suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Ahora, por la invasión de los asirios, hermanos, ya no hubo por varios meses, no pudieron ellos, por la destrucción también que hubo, no pudieron cultivar, no pudieron sembrar. Pero el Señor les promete aquí de que el primer año va a comer de lo que haya nacido. El segundo año de la tierra por sí misma va a dar su fruto y van a comer también. Y hasta el tercer año ellos van a poder una vez más plantar de nuevo, ¿no?, y crecer sus cultivos. Y es porque el Señor provee siempre, hermanitos. Y ustedes, yo sé que ustedes, cada uno tiene testimonio de cómo el Señor hace rendir, ¿verdad?, los ingresos, para especialmente en estos tiempos de COVID, ¿no?, de falta de trabajo y todo eso, ¿verdad? Entonces el Señor provee, ¿amén? El Señor multiplica los pececillos y los panes. 31. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Imagínense estas para Ezequías oír esto que el Señor le está diciendo, ¿no? Sí, le está diciendo que no te preocupes, no va a entrar a Jerusalén este rey pagano. 34. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Es como aquel juego que decía: tan alegre que venía y tan triste que me voy. No, así va a regresar él para su camino. Y no le van a decir: vuelva, vuelva, caballero. No me acuerdo qué más lo que decía el juego ese, ¿no? ¿Dónde estaba? 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Así que esto es lo que Jehová responde. Esta es la respuesta, esta es la palabra de Dios que Ezequías buscó, ¿verdad? El Señor le regresa a través del profeta Isaías lo que él dice acerca de esta situación. No te preocupes, le dice. Y ahora vamos a ver lo que el Señor hace, cómo el Señor cumple su palabra en los últimos versículos. Dice así: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, o sea que esto pasó de la noche a la mañana, ¿eh? Amén. 185 mil en una noche. Y cuando se levantaron en la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sereser, le mataron a espada, sus propios hijos le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Así que como Jehová liberó a Jerusalén del ataque de Asiria. Hermanos, todo porque el Señor había dicho que así lo iba a hacer. Y también por Ezequías, ¿no? Por lo que él hizo, se humilló ante Jehová y buscó el rostro de Jehová y buscó palabra de Jehová. Hermanos, siempre extendamos nuestras cartas enfrente del Señor. Delante de Él, extendamos todos nuestros problemas, ¿no? Hagamos como dice también el versículo que leía, primera de Pedro 5, que dice que siempre echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestra oración, Padre bendito. Porque tú, Señor, nos has provisto, Señor, de todo lo necesario, Señor. Hemos pasado, Señor, por tiempos difíciles, Señor. Y tú, ahí estás, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Padre. Te agradecemos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Te pedimos por los hermanos en sus hogares en este momento, Padre, que tú les guardes, Señor, que les bendigas, Padre. Y cualquier necesidad que ellos tengan en este momento, Señor, que puedan, Señor, extender sus cartas delante de ti, Padre Celestial. Te alabamos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.
Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda exaltación. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, dice Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti. Y lleva tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda exaltación. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie.
Bendecido jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Y nos vemos primero Dios el domingo. Señor, les siga bendiciendo. Buenas noches.